Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este viernes 7 de junio, un día que se presenta con temperaturas frescas. Y es que ha llovido esta noche. La lluvia ha caído para refrescar el ambiente y aliviar las respiraciones y los catarros, las alergias. Menos mal. Hoy tendremos como mucho 23 grados, que son 10 grados menos que hace una semana. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 11 en Madrid capital y 11 también en la zona sur. Enseguida llegamos a la Crónica de Madrid para contar esa noche de frío y lluvia y también de fiesta y botellón para celebrar el final de la selectividad y el comienzo de las vacaciones. Enseguida entramos en el detalle en la Crónica de Madrid, que también incluye, por supuesto, la escenografía de los pactos, las conversaciones, las negociaciones entre tres, pero que son de dos en dos. Hoy, por ejemplo, empieza en serio la negociación entre el PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid ya con papeles, ya para hacer un programa de gobierno. En la Asamblea de Madrid hay reuniones a varias bandas, incluida la ronda que está haciendo el candidato socialista Gabilondo, que ayer recibió otro no, ya definitivo, de Ignacio Aguado de Ciudadanos. La candidata del PP, Díaz Ayuso, está reuniéndose por separado con Ciudadanos y con Vox, y Vox está reclamando su papel y está utilizando el órdago a la grande al gobierno de Andalucía con una enmienda a los presupuestos como instrumento, como baza más en la negociación con el PP y con Ciudadanos, aunque Ciudadanos no quiere sentarse con Vox. Pero sí, Vox reclama su papel y dice que, bueno, hay que recordar que gracias a los votos de Vox hay un gobierno en Andalucía del PP con Ciudadanos. Y en esas estamos, en ese tira y afloja, que se va a resolver muy pronto. El martes que viene se reúne la Asamblea de Madrid por primera vez y se elige el órgano de gobierno de la Asamblea, que deja de ser un trámite desde el punto de vista que hay que llegar a un acuerdo para el reparto de los puestos. Y si Vox entra en la mesa de la Asamblea de Madrid será porque el PP ha llegado a un acuerdo con ellos, les ha dejado un puesto, y a partir de ahí pues se visualizará lo que después tendrá una segunda entrega el sábado con la reunión de todos los ayuntamientos de España y, por supuesto, los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Empezando por el Ayuntamiento de Madrid, donde, como les digo, hoy empiezan a intercambiar papeles seriamente el PP y Ciudadanos para un acuerdo de gobierno. Por lo demás, Pedro Sánchez pasa del no es no de diciembre del 15 a Rajoy al sí o sí va a gobernar el Partido Socialista de este mes de junio del año 19. Entonces Rajoy decía que con 123 le tenían que dejar gobernar porque tenía una ventaja de 50 escaños respecto al segundo, y Sánchez ayer nos recordó a Rajoy cuando afirmó que tenía el doble de escaños que el segundo partido. Todo eso es cierto, pero hay un intercambio de papeles. Es noticia que no hay un acuerdo del PSOE con Podemos y que en estas dos semanas no ha habido ningún tipo de negociación entre ambas partes y que Sánchez va a hablar con el PP, con Ciudadanos y con Podemos. Y ya veremos con qué apoyos va la investidura y cuál es el papel de Podemos en todo esto. Pero de momento, ninguno. O por lo menos es el mensaje que ha trasladado Pedro Sánchez, pero dejando claro que gobierna el PSOE sí o sí. La tercera alternativa es unas elecciones anticipadas, que algunos manejan como hipótesis, pero ahí tiene Sánchez una baza para decirle a Podemos que o permites que yo sea presidente del gobierno, vamos a unas elecciones y ya me dirás tú cuál va a ser el tamaño de Podemos después de las próximas elecciones. A partir de ahí, enseguida entramos en detalle de toda la actualidad de la jornada. Antes, lo relevante en esta mañana, después de una noche de frío y de lluvia, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la entrada a la capital por la 5 en Alcorcón, un accidente múltiple que está generando al menos 5 kilómetros de tráfico lento en sentido, como decimos, entrada a Madrid. También complicaciones en el resto de accesos por la 42 en Parla, por la 4 en Pinto, por la 2 en Torrejón de Ardoz y también en la M40 en todos los tramos habituales ya en sentido norte. Además, en la M50 retenciones en Alcorcón en sentido A6 y en Las Rozas en dirección A5.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid. Antes, alguna de las noticias con las que comienza en general este día en España. Por ejemplo, una vez finalizada la ronda de consultas, el rey Felipe VI comunicaba a la presidenta del Congreso, Michelle Batet, la propuesta de Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno, un encargo que ha aceptado Sánchez. Dice que lo hace con honor y responsabilidad y ha pedido al resto de formaciones altura de miras. Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez asume el encargo del rey y se dispone a abrir la ronda de negociación con un mensaje claro a todos los partidos, pero sobre todo a Podemos.
No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa. Ello implica que todos debemos actuar con altura de miras, con enorme dosis de responsabilidad. Todos. Yo el primero.
El presidente en funciones relega como socio preferente a Podemos en las conversaciones al sumarlo al PP y Ciudadanos, pese a saber de antemano que no obtendrá su apoyo. Sánchez quiere que entre todos lleguen a un equilibrio de gobernabilidad.
Y creo que las cuatro fuerzas parlamentarias tenemos que encontrar ese punto de equilibrio a partir de cuáles sean las posiciones de cada cual para facilitar la conformación de ese gobierno y, en consecuencia, echar a andar la legislatura.
Pide altura de miras para alcanzar acuerdos por el futuro del país. La próxima semana comenzarán las negociaciones y asume el reto de formar un ejecutivo cuanto antes.
Pedro Sánchez no tiene a día de hoy garantizados los apoyos para poder ser presidente. PP, Ciudadanos y Vox han confirmado que votarán en contra, mientras que Podemos ha condicionado su apoyo a formar parte de un gobierno de coalición. De nuevo, Noelia Ontoria.
Pablo Iglesias insistía en un gobierno de coalición porque no se fía de las futuras compañías de Pedro Sánchez.
Creo que nadie puede imaginar que un gobierno en solitario del Partido Socialista no se terminara apoyando en Ciudadanos y en el Partido Popular. Si esto no ocurre es básicamente porque Albert Rivera no quiere.
Y no, ni Pablo Casado ni Albert Rivera quieren dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. El líder del PP instaba a que se forme gobierno cuanto antes y no se opone a que UPN se abstenga si con eso consiguen el gobierno de Navarra.
Que esta investidura no se dilate. Que el tacticismo por una vez dé paso a la responsabilidad y que el electoralismo de los partidos dé paso a la estabilidad y a la gobernabilidad.
Rivera pide a los socialistas que se abstengan en Navarra, pero se niega a hacer lo mismo en el Congreso.
Apoyar, está claro que no, obtenerse no es apoyar, pero no,
llevo cuatro meses diciendo, pero yo se lo digo otra vez que no.
Los diputados suspendidos de Junts per Catalunya facilitarán la segunda vuelta de la investidura porque sus votos en contra no sumarán al no renunciar a sus actas. Su portavoz, Laura Borràs, se quejaba ante el rey por la situación de los políticos presos y por su actitud hacia Cataluña. El líder de Vox, Santiago Abascal, denunciaba que se obligue al rey a recibir a diputados que quieren vulnerar la Constitución y romper España.
El gobierno de la Comunidad Foral de Navarra va a ser clave en la investidura de Sánchez. Los diputados de la Unión del Pueblo Navarro, que se presentaron con PP y Ciudadanos, están dispuestos a facilitar su investidura a cambio del gobierno de la comunidad, pero los socialistas de Navarra están en contra de la posición de su partido en Madrid. Ya veremos hasta dónde llega esa posición contraria. Flor Carazo.
Mantener el gobierno de España es la prioridad del PSOE, pero los socialistas navarros rechazan respaldar a Navarra Suma y siguen dispuestos a llegar a acuerdos con Podemos, Geroa Bai e Izquierda Ezquerra para gobernar, aunque necesitan la abstención de Bildu. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, advierte de que la dirección nacional tendrá la última palabra e insiste en que no habrá negociación con Bildu.
Con la conformación Bildu, al igual que con otras formaciones radicales que cuestionan nuestro sistema constitucional, no creemos que deban formar parte de ningún acuerdo de gobierno.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en la COPE ha pedido al PSOE que respalde un gobierno de Navarra Suma, como hizo su partido con Pachi López en el País Vasco.
Fue una época en la que el Partido Popular estaba donde ahora están otros y daba su voto para que un socialista presidiera el País Vasco a cambio de nada. Si fuera es que el Partido Socialista facilitaría que no estuviese Bildu en el gobierno de Navarra y que sí estuviera Navarra Suma.
También Ciudadanos pide el apoyo de los socialistas a cambio de nada.
Vox ha presentado su veto a los presupuestos en Andalucía. De este modo, el partido de Abascal vincula las cuentas de esa comunidad a los pactos que finalmente se pueden alcanzar con PP y Ciudadanos en otras comunidades y ayuntamientos. Ángeles Martín.
PP y Ciudadanos en Andalucía tendrán que negociar con Vox contrarreloj si quieren sacar sus cuentas adelante. El acuerdo es posible, como reconoce el presidente de Vox, Santiago Abascal.
Bueno, yo creo que todas las negociaciones están relacionadas. Seguimos pensando que es posible articular gobiernos alternativos a la izquierda en toda España y que es posible ponernos de acuerdo en Andalucía también.
En Ciudadanos siguen negándose a sentarse con ellos. Sergio Romero, portavoz andaluz de Ciudadanos.
Si alguien quiere foto, pues que vaya a un estudio de fotografía. Sí. Vamos a hablar de política autonómica y no de estrategia nacional.
Desde el gobierno de Juanma Moreno dicen que negociarán con Vox hasta el último minuto. José Antonio Nieto, portavoz del Grupo Popular, dice que negociará hasta el final.
Para que nos transmita cuáles son las iniciativas que considera que pueden mejorar estos presupuestos.
Vox puede retirar el veto a los presupuestos hasta justo antes de la votación en el pleno del próximo miércoles. De mantenerla, se votará junto a las otras dos enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Socialista y Adelante Andalucía.
7:11, la web del Congreso ha publicado las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los 339 diputados que lo han presentado. Ha aplazado la de 11 parlamentarios a la espera de que completen el trámite necesario. Isidoro Méndez.
Santiago Abascal, que se estrena en el Congreso, percibe de Vox un sueldo de más de 55.000 euros. No posee en propiedad ninguna vivienda, sí un coche y una moto, y tiene ahorrados más de 13.000 euros. Por otra parte, destaca la declaración de Pedro Sánchez, 30.000 euros del partido, a los que añadir los más de 35.000 que le corresponden como presidente del gobierno. Posee dos viviendas en Madrid, más de 140.000 euros en ahorros, y en 2018, en concepto de derechos de autor, cobró 16.000 por manual de Resistencia, su libro autobiográfico. Casado e Iglesias, muy parecidos del partido, cobran casi lo mismo, cerca de 47.000 euros, aunque difieren en viviendas. Casado tiene una, Iglesias dos, y en ahorros Casado tiene más de 30.000 e Iglesias 104.000 euros. El único que ha declarado también el sueldo como diputado es Albert Rivera. Cobra casi 90.000 euros, tiene dos casas y 4.500 euros en cuenta corriente. Todos los diputados han difundido ya los documentos, todos salvo 11, entre ellos Marcos de Quinto, Ciudadanos, ex vicepresidente de Coca-Cola, e Iván Espinosa de los Monteros, de Vox.
La Audiencia de Madrid ha acordado que la instrucción del supuesto suicidio asistido de María José Carrasco, enferma terminal que se quitó la vida con la ayuda de su marido, la continúe un juzgado de violencia sobre la mujer porque faltan pruebas para concluir que no sea un caso de violencia machista. Lupe Ortiz.
María José Carrasco expresó en un vídeo su deseo de morir y pedía para hacerlo ayuda a su marido. Esa excepción sirvió a la juez de violencia de género, donde recayó el caso, para inhibirse. Ahora le llega de nuevo tras la decisión de la Audiencia Provincial, porque la investigación está en una fase embrionaria y no se han aportado pruebas para descartar un crimen machista. Ni esa solicitud expresa de Carrasco a su marido, ni con qué medios la ayudó este a suicidarse, ni informes médicos o resultado de la autopsia. En esta situación y atendiendo estrictamente a lo que dice la Ley Integral de Violencia de Género, al tratarse de un hecho ocurrido en el seno de una pareja, debe ser un órgano especializado el que se encargue, sin perjuicio de que de hallarse pruebas de que no es violencia contra la mujer, se remita a los juzgados de instrucción ordinarios.
Contamos a las 7:13 las claves de la crónica económica de la jornada, que comienza con Pablo López.
La Autoridad de Responsabilidad Fiscal propone un sistema progresivo y con límites para el copago farmacéutico, superando la distinción entre pensionistas y quienes no lo son. También reclama que el sistema de subastas aplicado en Andalucía y que el actual gobierno de la Junta quiere eliminar se extienda al resto de España, al considerar que rebajaría de forma notable el gasto farmacéutico. Mario Draghi retrasa nuevamente la subida de los tipos de interés y confirma que enfrentará con todo el arsenal del BCE las condiciones adversas que pueden plantearse en los mercados internacionales. A pesar de su optimismo, los inversores creen que lo peor aún está por llegar y la bolsa fue perdiendo posiciones hasta cerrar con una mínima subida del 0,25% en los 9.172 puntos. Y la posible fusión entre Renault y Fiat ha fracasado. Mientras el gobierno francés retrasaba la decisión, la empresa italiana se ha echado atrás por la negativa de Nissan, empresa con la que Renault tiene un acuerdo estratégico. En bolsa, Fiat ha logrado salvar las caídas, pero no así Renault, que ha perdido un 6,40%.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:15. Llegamos a Madrid, a la crónica de la jornada, Carlos Ibáñez, con los pactos o los intentos de pacto.
Así es, los diferentes partidos políticos con representación tras esas elecciones del 26M van a continuar hoy con las reuniones de cara a conseguir pactos que permitan gobiernos estables. Partido Popular y Ciudadanos van a mantener hoy su primer encuentro formal ya con la mirada puesta en un más que posible pacto Loli Jurado para llegar a la presidencia de la región.
La candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso y el candidato de Ciudadanos Ignacio Aguado se han dado cita en la Asamblea de Madrid a las 5 de la tarde. De Díaz Ayuso es optimista.
Que hablando todos con todos consigamos un acuerdo y que en ese acuerdo se respeten a los votantes de los tres partidos. Hay que tener en cuenta que al final es necesario contar con el apoyo de los tres. Luego es también necesario que los votantes de las tres formaciones se sientan representados.
Y es que el principal escollo es la negativa de Ciudadanos a negociar con Vox. Su candidata, Rocío Monasterio, lo considera una falta de respeto.
No identificamos los puestos con respeto con nuestros votantes. El respeto de nuestros votantes consideramos que es el trato como iguales en una mesa para negociar.
Los socialistas, como fuerza política más votada, también continúan hoy con sus contactos con otros grupos de la Asamblea en su esfuerzo por sumar apoyos. Lo intentaron ayer con Ciudadanos, que le reiteró su preferencia por el Partido Popular. Ángel Gabilondo, pese a ello, no se rinde. Se postulará a la investidura como presidente de la comunidad y propondrá a un socialista para presidir la Asamblea.
Y de luego nosotros no cerramos la puerta a ese camino que hay que recorrer. Y por tanto, vamos a seguir trabajando para que vaya muy bien. Y que sepa que nosotros no claudicamos.
Precisamente ese esfuerzo por optar a la presidencia de la región le llevará hoy a un encuentro con Íñigo Errejón. El candidato de Más Madrid a la comunidad le va a plantear un contacto a tres con Ciudadanos para evitar que la llave de gobierno la tenga Vox.
Estamos dispuestos a sentarnos con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Nos separan muchas cosas, pero no nos resignamos a que el Partido Popular de la Gürtel, de la Púnica, de la Lezo, siga al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mucho menos aún a que la llave del Gobierno Autonómico madrileño la tenga Vox. Yo creo que esto en Europa lo entiende todo el mundo y que en Europa Ciudadanos va a tener muy difícil explicar que prefiere entregarle la llave a Vox que nos sentemos a hablar.
Además, esta misma tarde Gabilondo se reunirá con la líder de Vox, Rocío Monasterio, y el lunes concluirá la primera ronda de contactos tras entrevistarse con Isabel Serra de Unidas Podemos.
Todo esto en cuanto a los posibles pactos en la comunidad. De lo que se refiere al Ayuntamiento, Partido Popular y Ciudadanos, es decir, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís, se reúnen este viernes, pero ya lo hacen acompañados por primera vez con sus equipos negociadores con el objetivo de llegar a un acuerdo para el Ayuntamiento de Madrid. Elia Fernández.
En el encuentro de hoy, los equipos de Villacís y Martínez Almeida hablarán ya sobre un programa de gobierno. Para llevarlo a cabo, eso sí, tendrán que salvar el mayor escollo en sus negociaciones, gobernar con el apoyo de Vox, pero sin Vox. Y Santiago Abascal insiste en que por ahí no.
La única posibilidad que nosotros no concebimos es la de asumir un trágala de una negociación en la que estamos absolutamente al margen. Y yo creo que eso lo tienen que tener muy claro todos los partidos.
Rita Maestre, en Telemadrid, no se cree esas advertencias. Asegura que en Más Madrid no tiran la toalla.
El Partido Popular y Ciudadanos no tienen los votos suficientes para sacar adelante gobiernos en ninguna de las dos instituciones y necesitan, por muchas declaraciones así tajantes o grandilocuentes que hagan los diputados de Ciudadanos, necesitan a la extrema derecha. Y yo creo que el peligro de que eso suceda merece intentos hasta el último minuto en la ciudad y en la Comunidad de Madrid.
La portavoz municipal en funciones culpa a Ciudadanos de que Vox sea la llave del futuro gobierno en la ciudad.
Bueno, y han sido 3 largos días, pero se ha acabado la EBAU y miles de estudiantes lo han celebrado esta noche con un macro botellón en la Complutense, en concreto junto al rectorado de la universidad. La fiesta comenzaba por la tarde, se ha alargado hasta bien entrada la madrugada. Hasta allí nos vamos. ¿Cuál es el panorama? Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días, pues yo lo que veo aquí son los restos del botellón. Vosotros ahora los podéis escuchar, mirad. Son botellas de refrescos a medio vaciar, litronas, cristales rotos, vasos de medio litro de plástico y sobre todo muchas bolsas. Restos de una fiesta, fin de exámenes, de los que solo ahora mismo queda la basura, ya nadie se ve por aquí. Se ve que la lluvia también caída esta noche ha ayudado a que los chavales se recojan antes a dormir. De hecho, sobre la 1:15 de la madrugada se ha producido una aglomeración en el metro de Ciudad Universitaria. Incluso algunos de los chavales han llegado a tirar del freno de metro cuando les intentaban desalojar. Estoy justo en un parque al lado del rectorado, lugar donde se han concentrado estos estudiantes de la EBAU, 3 días de exámenes y se han desfogado con un macro botellón, en concreto frente al edificio de estudiantes. Lo cierto es que los servicios de limpieza tendrán trabajo esta mañana, pero no demasiado si atendemos a los testimonios que nos hemos encontrado esta mañana de personas que van y vienen por esta ciudad universitaria.
Pues dentro de lo que cabe, esta vez no lo veo muy sucio, ¿eh? Pero ha habido veces peor.
No, en comparación de otros años, para nada.
Nada que ver. Otros años, muchísimo más. Y por todos lados, bueno, y más abajo incluso.
O sea, cuando acaban, la verdad es que sí que se queda esto el viernes siguiente bastante sucio. Yo soy de los pocos que no nacen estas cosas. Pues hombre, a mí me parece bien que se diviertan, pero no que lo dejen todo por aquí encima.
Botellas en el suelo, nadie por aquí, solo estos restos, los de basura y una complutense que va despertando.
Gracias, Fátima Sotorrío. Nosotros vamos a seguir en el metro, nada, unos minutos, porque el gobierno regional en funciones dice que no hay fecha prevista para el cierre de la línea 4 de metro por obras de momento. No se ha fijado el inicio de los trabajos, aunque será, parece ser, en un par de semanas.
Concretamente, en la reunión prevista en el Consorcio Regional de Transportes. De momento, lo único en firme es que Metro licitó este lunes un pliego de condiciones para contratar el servicio alternativo de transporte de la línea 4 del suburbano por un periodo estimado que iría desde el 24 de agosto hasta el 24 de octubre. Los trabajos previstos en la línea 4 consistirán en la instalación de una catenaria rígida y la adecuación de la tensión eléctrica. La decisión del comienzo de las obras deberá tomarla ahora el consorcio, teniendo en cuenta aspectos como las obras de modernización del túnel de Recoletos, que comenzaron el pasado 2 de junio y se prolongarán hasta noviembre.
Y el ayuntamiento que dice, pues, que ve incompatible el cierre de la línea 4 de metro con las obras del túnel de Recoletos y acusa a la comunidad de ocultar sus planes. Paloma Nolasco.
El cierre está previsto del 24 de agosto al 24 de octubre y afectará a 200.000 viajeros que a diario usan la línea Argüelles-Pinar de Chamartín. Hacer coincidir estas obras de mejora con las de Renfe en el túnel de Recoletos puede complicar mucho los desplazamientos de los ciudadanos. Era un rumor cuando Inés Sabanés, delegada de Movilidad en Funciones, lo preguntó en la reunión del Consorcio de Transportes 2 días antes de las elecciones. No se le confirmó entonces y de ahí estas reflexiones.
Se ha ocultado una intencionalidad, segundo. En cualquiera de los casos hay que planificarlo y hay que no juntar dos obras de ese impacto en la ciudad. Tercero, eso va a ser muy perjudicial y muy difícil de gestionar desde el punto de vista de la ciudad. Y cuarto, que un poco de transparencia hubiera venido bien.
Y prioridad del gobierno regional, concluye Sabanés, por sus intereses electorales más que por el bienestar de la ciudad.
Y el ayuntamiento dice que solo lleva a cabo labores de obra menor en la Plaza de España, nada que tenga que ver con el movimiento y la retirada de tierra. Responde de esa forma al envío de técnicos de la comunidad a las obras para comprobar que las tareas están paralizadas hasta que el ayuntamiento presente el preceptivo informe arqueológico.
7:23. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: el plan de Ciudadanos, Trinidad a la presidencia de la Asamblea y Garrido al gobierno. PP y Vox presionan a su socio naranja, negociar es ceder. Del paleolítico a la era romana, los vestigios bajo la Plaza de España. El Mundo titula: Vox allana el pacto entre PP y Ciudadanos. Los pactos para el ayuntamiento, un primer encuentro entre suspicacias PP-Ciudadanos. Medio centenar de vehículos VTC atacados en el último mes. La Razón titula: Plaza de España, el legado bajo tierra de la guerra civil. Monasterio pide que la inviten a la mesa para poder negociar un pacto. Teatro, personas con discapacidad, protagonistas también sobre las tablas. El País titula: Vox pide a Ciudadanos que se salte el veto de Rivera a una negociación a tres. La propuesta socialista no incluye guiños a Ciudadanos. El PSOE y Ganar Alcorcón perfilan un pacto en el bastión del PP en el sur. 20 minutos. Metro cerrará dos meses la línea 4 y el corte coincidirá con las obras de Recoletos. Y en Madrid Diario, Ayuso y Monasterio confían en convencer a Aguado para gobernar. Ciudadanos da plantón al PP en una reunión fantasma.
Contamos también hasta ahora la Crónica de la Cultura con María José Francisco.
El enemigo más poderoso de los X-Men es uno de ellos, Jean Grey, poseída por una fuerza cósmica que la ha vuelto inestable. Está destruyendo los lazos que les mantienen unidos.
Hola, Jean. ¿Quién eres? La pregunta sería, ¿quién eres tú?
Un investigador de mitos y monstruos en busca de una criatura legendaria de tamaño descomunal, peludo y amable, Mr. Link, es el último de su especie, por lo que viajarán hasta el otro lado del mundo para buscar a los suyos.
La leyenda habla de una especie perdida, el eslabón que une al hombre y la bestia. Y está listo para ser descubierto.
Mejor que nunca es una historia sobre la vejez y la amistad de un grupo de mujeres mayores de una residencia que, lideradas por Diane Keaton, van a convertirse en animadoras a nivel de competición.
Bienvenidos a la comunidad residencial Sun Springs, donde lo pasarán en grande el resto de su vida.
Aquí tenemos todo lo que puedas imaginar. Más
un grupo de
tiempo.
Chavales y una amable anciana que les ofrece el sótano de su casa para divertirse, pero el sueño de los chicos pasará a convertirse en pesadilla, un thriller de suspense titulado El sótano de Ma.
Perdone, ¿nos hace el favor de comprarnos alcohol?
Misión cumplida.
Esto no ha pasado. ¿Queréis una fiesta salvaje? Seguidme.
Momentos de cine es la cita de mañana en el Auditorio Nacional con la Orquesta y Coro Filarmonía de Madrid en un repertorio de bandas sonoras míticas, Juego de Tronos o Forrest Gump.
Llegamos a las 7:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpiacacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Hoy, en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En primer lugar, en conexión con la Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues se va complicando la mañana. Ahora mismo estamos muy pendientes de esa colisión múltiple que se ha producido en la entrada a la capital por la 5 en Alcorcón y genera ya 10 kilómetros de retenciones, como decimos, hacia Madrid. También tenemos que hablar de un segundo alcance en la M50 en la zona de Las Rozas, que complica esa carretera en dirección a la 5, y también de un tercer accidente en la M45 en Getafe en sentido A3. Además, cada vez más problemas en todos los accesos: A1 San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, A4 Valdemoro y Pinto, también A42 Parla, Fuenlabrada y Getafe, A6 Majadahonda y El Plantío, en la M607 en Colmenar y Tres Cantos, y en la M40 en todos los tramos habituales, normalmente en sentido norte.
Respecto a ese accidente en la M50 a la altura de Las Rozas, más información, Carlos Ibáñez.
Sí, tenemos más detalles. Ese accidente, se han visto involucrados un camión y dos turismos. Ha ocurrido, como decimos, en la M50 a la altura del kilómetro 82. Eso es en Las Rozas. Ha muerto una persona. Desgraciadamente ha fallecido un joven de 20 años. Javier Chivites, portavoz de emergencias 112.
La primera llamada al centro de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se ha producido a las 7:20 de esta mañana. Avisaban de un accidente de tráfico en la M50, kilómetro 82, sentido entrada a Madrid, con varios vehículos implicados, un camión y dos turismos. Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso a bomberos de la Comunidad de Madrid y al SUMA, que se han personado en el lugar. Cuando han llegado, han comprobado que en uno de los turismos viajaba un varón de unos 20 años que ha resultado fallecido prácticamente en el acto. El resto de los heridos han sido heridos con pronóstico leve. En estos momentos la Guardia Civil continúa en el lugar, está investigando las circunstancias del suceso y tiene cortado un carril de los dos que tienen la vía en este sentido.
Así que los servicios de emergencia, Guardia Civil, están actuando aún en ese kilómetro 82 de la M50. Ténganlo en cuenta porque se están sucediendo las retenciones.
Contamos también hasta ahora la circulación en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues Laura apunta ya a pleno rendimiento, sobre todo en la franja sur de la ciudad, y en especial tenemos que hablar del entorno de la glorieta del emperador Carlos V. Ya hay muchos problemas, sobre todo en el acceso desde el Paseo de las Delicias. Y también recordamos que hay trabajos de asfaltado en la calle de Alfonso XII. En estos momentos no se trabaja, pero la calzada se encuentra en mal estado y por lo tanto dificulta enormemente el paso de los vehículos.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad al comienzo de este viernes 7 de junio. Un 7 de junio que con él es San Fermín, pero de momento es 7 de junio. Más fresco y desapacible lo meteorológico. Ha hecho una noche fría y con lluvia. Ha llovido. y mucha precaución en las carreteras. Acabamos de contar lo que está ocurriendo y alguno de los siniestros, uno de ellos con una persona fallecida, como acabamos de reseñar el M50 a primera hora de esta mañana. Mucha precaución después de esta noche de frío y de lluvia en las carreteras de Madrid. A nivel municipal y autonómico seguimos hablando de contactos, de reuniones, acercamientos, rebaja de exigencias tal vez. A nivel nacional vamos avanzando un poco más, ya tenemos candidato a presidente del gobierno. Ahora solo falta que Pedro Sánchez encuentre los apoyos. La semana que viene empieza con el sondeo, pero paso a paso. Veamos qué asuntos, aparte de estos, van a marcar la jornada. Previsiones informativos que ayer repasa Ángela Beato.
Hay Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Preside Pedro Sánchez. En la agenda del presidente ya por la tarde figura también un viaje a Bruselas, donde tiene una cena informal de líderes de la Unión Europea que se reúnen para discutir el reparto de cargos en las instituciones. Una líder europea que hoy deja de serlo es Theresa May. Es la fecha en la que deja oficialmente el cargo de primera ministra del Reino Unido. Hablando de la Unión, en Luxemburgo estará el ministro Grande Marlaska con el resto de ministros de Interior europeos para hablar de inmigración. Primera reunión formal de los equipos negociadores Ayuso Aguado, Almeida Villacís, es decir, PP, Ciudadanos, en busca de pactos para gobernar ayuntamiento y comunidad. Las reuniones este viernes. También Gabilondo se ve hoy con Errejón y con Monasterio. En Podemos se reúne su mesa política confederal para las negociaciones de gobierno. Allí estarán Iglesias y Echenique. Hay un encuentro empresarial en el Pirineo que clausura por la tarde el ministro Ábalos y en el que interviene a primera hora Torra. No tienen por qué cruzarse. Mientras, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña continúa el juicio por los preparativos del 1 de octubre. Hoy declara el diputado de Esquerra, Josep María Jové. El Rey inaugura el Festival sobre Innovación Imperdible 04 de la Fundación Cotec. Su madre, la Reina Sofía, también tiene inauguración, la de las nuevas instalaciones del Banco de Alimentos en Alcorcón. Y prepárense hoy para conocer las proyecciones macroeconómicas actualizadas del Banco de España y los índices de precios de la vivienda que publica el Instituto Nacional de Estadística. Este organismo también va a difundir hoy una estadística sobre la conciliación de la vida laboral y familiar. En Barcelona, el sindicato de estudiantes se concentra ante la Consejería de Educación contra la prueba de acceso a la universidad y para exigir que el examen de matemáticas que les ha caído quede fuera de la evaluación. Les parece muy difícil. Más protestas, en este caso por los recortes salariales. El personal aéreo de salvamento marítimo se concentra delante de Fomento. La ministra para la Transición Ecológica va a participar en la inauguración de la Feria de Vehículos Eléctricos de Madrid, en la Plaza de Colón. Y Plácido Domingo ofrece esta tarde un concierto en la Catedral de la Almudena por el año jubilar mariano. Como es gratis y se espera que haya lleno absoluto, van a instalar fuera unas pantallas para que todo el mundo pueda verlo. De los deportes, hoy comienza en Francia el Mundial de Fútbol Femenino con participación de nuestras representantes que se estrenan mañana frente a Sudáfrica. La absoluta masculina también tiene trabajo, está en las Islas Feroe, un país que tiene más ovejas que habitantes, 51.000 habitantes, no ovejas. Y se enfrenta esta noche a su selección en un partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Además, en Roland Garros, en unas horas, Nadal y Federer se ven las caras en la semifinal del torneo francés. Y termino con un día D que se celebra por primera vez este viernes. Hoy es el Día Mundial Colmenarejo del Vencejo.
Buena rima has hecho ahora.
Sí. No confundir con el grajo.
No,
bueno, el vencejo.
Ya sabemos lo que pasa.
Esa ave migratoria urbana que pasa por horas bajas. Su población en España se ha reducido un 30% en los últimos 20 años. Por eso se merece la visibilidad que da un día de.
El día de vencejo. Del vencejo. Mejor.
De ese mismo.
De ese mismo. Dale.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Seguimos con el Día del Toro. Feria de San Isidro, floja corrida del puerto de San Lorenzo, a excepción de un gran toro. Por eso decía yo el Día del Toro. Que será candidato al mejor toro, al mejor de la feria. López Simón saludó una ovación con él, con ese toro. Esta tarde vuelve Diego Urdiales y Ferrera. Crónica taurina con Julio Martínez.
El San Isidro del Bombo se anunció como un fracaso, siempre a priori, porque al final sean mejores o peores los carteles, todo depende del toro. Años atrás, carteles rimbombantes se encontraban con ganaderías podridas. Este año, ternas de medio pelo tienen enfrente toros para hacer aquello que entrenan a diario. Pero claro, las figuras lo son por algo, el resto son aspirantes de boquilla. Y cuando sale el toro, pone a cada uno en su lugar. Y hay un sitio en el toreo peor que la enfermería, que es el ostracismo, o peor, las palmas cómplices del populacho triunfalista que no distingue entre un toro y ese animalucho llamado Marius, afiliado al PACMA desde que fue castrado. Pero ese es un problema inabarcable, bendito problema. Por otra parte, ayer salió otro gran toro en la feria, el único de una desastrosa corrida del puerto de San Lorenzo. Garavito primero se llamó y trajo a Madrid un Mercedes en cada pitón. Le tocó a Alberto López Simón, que anduvo templado y por momentos hizo un toreo que nunca se había visto en él, pero en vez de ligar tandas de 5 y 6 muletazos, se confirmó con 3 y el de pecho. La cabra tira al monte y acabó pegando mantazos e insufribles bernardinas que le costaron un tremendo volteretón del que se repuso entre signos de dolor. Tenía la oreja cortada, pero se tiró a matar de la forma más horrible y heterodoxa que se recuerda. Un esperpento. Y así va la feria, mucho toro y de momento poco torero. Volvían ayer Antonio Ferrer y Miguel Ángel Pereira, que quedaron inéditos ante un lote descastado. Y más bien, mansito esta tarde, último compromiso de Ferrera, Diego Urdiales y también cierre de feria para Ginés Marín. Tres toreros del gusto de Madrid enfrente, toros de Alcurruce en cartel, más que interesante.
Las 8 menos 21 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jornada de viernes con ambiente muy estable en la comunidad, todavía restos de esas nubes, pero que ya el sol va a ir ganando terreno, va a ser el absoluto protagonista, aunque vamos a tener temperaturas en ligero descenso respecto a las máximas de ayer. Hoy valores muy suaves, en general 23-24 grados, y atención porque de cara a este sábado vuelve a subir el termómetro. Otra vez rondaremos los 30 grados de máxima y seguiremos con ambiente tranquilo. Por ahora, en principio, no vemos más previsión de precipitaciones en el horizonte.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada día el enfoque a las 8 de la tarde con Félix Madero y a esta hora el primer enfoque de la mañana.
Aquellos que se han preparado, estudiado, trabajado y luchado merecen ganar un buen sueldo, un buen dinero. Y lo ganan porque la ley de la oferta y la demanda busca y selecciona siempre a los mejores. Esto no ocurre en la política, pero muchos deseamos que así fuera. Que en la política estuvieran los mejores y entre los mejores aquellos que velaron sus armas con éxito en la empresa privada y con la gestión de la misma. ¿Por qué hay que asumir que, por ejemplo, una empresa tan importante como Correos la dirija alguien cuyo mérito es haber sido jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la oposición y no un empresario? Quiero para España dirigentes sin carnet, comprometidos con su país y que han demostrado valía y éxito en la gestión, y para que lleguen a la política, simple y llanamente, hay que pagarles dignamente.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Las tres familias políticas que han obtenido más votos en las últimas elecciones al Parlamento Europeo se reúnen hoy en Bruselas para repartirse el pastel de las instituciones. Dicho de otro modo, ¿quién dirigirá los próximos años la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo? También hay que renovar al presidente del Banco Central Europeo. El panorama es bien distinto al de hace 5 años, cuando populares y socialistas, con mayoría en la Eurocámara, se comían toda la tarta. Ahora, con el auge de los liberales y los verdes, hay que incluirles a ambos partidos en la negociación. Pedro Sánchez acudirá a un primer encuentro de 6 mandatarios elegidos para esta negociación. Se trata de 2 primeros ministros socialistas, el propio Sánchez y el portugués Antonio Costa, 2 liberales, el holandés Mark Rutte y el belga Charles Michel, y 2 populares, el letón Artus Kranins y el croata Andrés Plenković. La última palabra la tendrán, por supuesto, los 27 en una reunión el próximo 20 de junio en la que, sin duda, Francia y Alemania tendrán mucho que decir.
De Bruselas a Washington, Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La Casa Blanca dio por concluidas este jueves las negociaciones con la delegación mexicana sobre nuevos aranceles sin alcanzar ningún acuerdo. Según la portavoz Sarah Sanders, Estados Unidos sigue adelante con los aranceles. Medios locales filtraron ya que el presidente Donald Trump se dispone a declarar una emergencia nacional que le permita aplicar las medidas impositivas. El mandatario se encuentra en Europa, pero regresa a la Casa Blanca hoy por la tarde. Habrá que estar muy pendientes de ese momento para ver si es el que elige para dar este presunto paso. De hecho, la fecha de entrada en vigor que anunció para un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas es este lunes. ¿Y qué dice la delegación mexicana que se encuentra en México negociando? Bien, el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, admitió que 6.000 efectivos de su Guardia Nacional serán desplegados a la frontera con Guatemala para frenar el flujo de inmigrantes centroamericanos, una medida que exige Washington y una medida también que hace tres días México consideraba inaceptable. Dijo también Ebrard que las conversaciones seguirán hoy. El mismo presidente Trump se mostró abierto a continuar las conversaciones, incluso si entran en vigor los aranceles. Unos aranceles que aumentarán de manera progresiva hasta alcanzar el 25% en octubre. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El encargo del rey a Pedro Sánchez para formar gobierno y en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: Sánchez desdeña a Iglesias en las negociaciones para la investidura. Iniciará las conversaciones para su elección al mismo nivel con el PP, Ciudadanos y Podemos. Ciudadanos da una vuelta de tuerca al PP en Murcia y Castilla y León. Vox suaviza su postura y allana el pacto PP-Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. La Razón titula: Sánchez inicia su investidura bajo la amenaza de Podemos. Asume que no habrá acuerdos hasta cerrar los pactos autonómicos y municipales el 15 de junio. Iglesias amenaza con tumbar al PSOE si no entra en el gobierno.
¿Cómo tratan este tema ABC y El País?
ABC titula: El golpismo hace presidente a Sánchez, pero le secuestra la legislatura. La no renuncia a su acta de diputados de Juntos por Cataluña, acusados por el 1 de octubre, facilita su investidura, aunque augura un gobierno debilitado por el chantaje del independentismo y el malestar de Podemos por sentirse ninguneado. El País titula: El rey encarga a Sánchez que forme el nuevo gobierno. El líder del PSOE hablará con todas las fuerzas dentro de la Constitución. Colau da el paso para ser de nuevo alcaldesa de Barcelona.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos?
ABC, en su página 2, el Banco Central Europeo aplaza la subida de tipos por miedo a otra crisis. Trump y Macron escenifican sus diferencias en Normandía. Festivales, un verano de música. El País, el Banco Central Europeo descarta subir los tipos hasta 2020 ante la inestabilidad de la economía. La autoridad fiscal pide que se considere la renta en el copago de las medicinas. El fútbol femenino celebra su éxito en el mundial más reivindicativo en Francia. El Mundo, lengua, la gran bicoca de la selectividad canaria. El Banco Central Europeo se da un año de tipo cero por su pesimismo sobre la Unión Europea. Marcos de Quintos, todo lo que tengo me lo he ganado y pago 3 millones al año en impuestos. La Razón, de la fortuna de Iglesias y Montero a los 50 millones de De Quintos. Putin se alía con Xi Jinping y explotará el 5G de Huawei en Rusia. El Banco Central Europeo retrasa la subida de tipos al menos hasta 2020.
¿Qué te va a llevar ahí los periódicos digitales?
El Confidencial. Sánchez no tiene prisa y esconde la fecha de una investidura que sigue sin tener atada. El Independiente. Sánchez retira el trato preferente a Iglesias y tiende la mano a PP y Ciudadanos. El Español. Tres jueces del Tribunal Supremo obligados a corregir su voto particular favorable a Jordi Sánchez, que ofendía a sus colegas. OK Diario. Sánchez plagia hasta el rey Juan Carlos I. Le copia la expresión gratitud hacia el pueblo español. 20 minutos, Sánchez acepta el encargo del rey para investirse presidente. O gobierna el PSOE o gobierna el PSOE. El diario.es. El rey encarga a Pedro Sánchez formar gobierno tras una ronda de consultas sin sumar apoyos. Voz Populi. Sánchez pretende ganar la investidura sin que Iglesias sea ministro. Moncloa.com. Marcos de Quinto supera en 30 millones al anterior diputado más rico. Y la información.com. Cruzada de la CNMC para aumentar las multas a los ejecutivos por encima de 60.000 euros.
Titulares que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: Puigdemont inviste a Sánchez. Dice: el PSOE PSOE ha fabricado la falsa imagen de un triunfo electoral arrollador, pero 123 escaños no son suficientes para garantizar una legislatura razonablemente sólida. El otro editorial se titula Por una selectividad única. En La Razón, el editorial se titula El candidato Sánchez exige apoyos. Dice, Pedro Sánchez recibe el encargo del rey de formar gobierno y advierte de que no hay más alternativa. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. En El Mundo, el editorial se titula Normandía, piedra angular de la libertad. Dice, el ejemplo histórico del día D debe relanzar la alianza de Occidente. El ejemplo de solidaridad de Normandía constituye un dique para frenar a quienes no muestran más aspiración que la de hollar las libertades que ampara Occidente. El otro editorial se titula Gobernabilidad y estabilidad necesarias. Y en El País, el editorial se titula Entre paréntesis, dice, Maragall busca romper a los comunes y marginar a Juntos por Cataluña. El otro editorial se titula Liberados bajo palabra.
Artículos de opinión que no se pueden perder nuestros oyentes esta mañana.
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Moura se titula Algunas lecciones de Normandía. Dice, si la guerra volviera a ser inevitable, el único actor que no tiene un ejército capacitado para defenderse es Europa. Nos guste o no, nuestra única opción sigue siendo Estados Unidos, con Trump o sin él. En el Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula El rey en el alero y Sánchez en el gran bazar. Dice, paralizar todo contacto entre los partidos hasta la consulta con el rey no es un gesto de respeto al jefe del Estado, sino todo lo contrario. En el Independiente, artículo de Casimiro García Vadillo titulado Sánchez ofrece grandes consensos para romper el frente de Colón. Dice, la comparecencia responde a un movimiento táctico, bajar los humos a Pablo Iglesias y abrir una brecha en el frente de derechas. En Voz Populi, el artículo de Karina Saizborgo se titula Echenique y la silla de ruedas. Escribe al ex secretario de Organización de Podemos, corroído por la serpiente amarilla y biliosa del rencor, le sustituirá ese diputado de pelo largo y aboñigado llamado Alberto Rodríguez, más conocido como el Rastas.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismos.
Juan Pablo, el rey con Pedro Sánchez en la zarzuela es la imagen de portada ABC, Mundo y Razón. El País publica además una tira de 4 fotos que, además de Pedro Sánchez, incluye en cada una a Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias, todos con el rey Felipe VI.
¿Titulares de la prensa económica?
Expansión. El Banco Central Europeo dispuesto ahora a bajar más los tipos. En 5 días, Abertis pierde su demanda de 785 millones contra el Estado por Aumar. El economista, Draghi reduce el crecimiento de la Unión Europea y enfría la bajada de tipos. Capitalmadrid.com, el cambio climático y Pedro Sánchez obligan a Repsol y Cepsa a competir por el kilovatio. Diarioabierto.es, el Banco Central Europeo retrasa a mediados de 2020 cualquier cambio en los tipos y Draghi no descarta que sea a la baja.
Titulares de la prensa en Madrid y completamos con la prensa en Barcelona. Rafa Ribot, con el puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Juan Pablo, aquí estamos.
Que no arrancaba yo. Colau da paso al frente.
Pues sí, ella sí que arrancaba. Así lo titula el periódico, la decisión de la alcaldesa de votarse a sí misma. Nuevamente, Barcelona en Común tomará hoy esta decisión, pero se evita una consulta más amplia en las bases porque se renuncia a pactos previos, o en cualquier caso, por si acaso, ya sabes que las consultas las carga el diablo. Los socialistas dicen ahora que no la votarán si antes no hay un acuerdo con ellos.
Acelerar la sentencia.
El diario Ara afirma que el juez Marchena contempla tener lista la sentencia del procés a mediados de julio. Todo depende, afirma la información de este periódico, de la disponibilidad que tenga en función de otros asuntos que caigan en la sala segunda. Mientras tanto, las asociaciones independentistas, ANC y Òmnium, convocan movilizaciones para la última jornada del juicio.
¿Los correos que exculpan a los Mossos?
Supuestamente, los que se cruzaron el 1 de octubre, el coordinador policial, Diego Pérez de los Cobos, y el número 2 de la policía catalana, Ferran López, y que publica hoy el digital El Món. En los correos electrónicos, ¿qué podemos leer? Pues el detalle de los centros cerrados por la policía catalana, la ayuda que se pide a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para seguir cerrándolos, la preocupación por los incidentes y, sobre todo, que López también informa de la situación de la brigada móvil y se muestra dispuesto a moverla si hay una petición que no se produjo de Pérez de los Cobos.
Tres titulares rápidos. Plantón.
Muy rápidamente, todos los medios hacen eco de la negativa de Pedro Sánchez de reunirse con Quim Torra tal como le había pedido para hablar de los presos.
Torra se deshace de los tibios.
Así lo cree, lo dice Crónica Global, que repasa los cambios que se han producido en la cúpula de los Mossos, pero también en lugares claves de los departamentos de Presidencia y Justicia.
¿Eres tú el que tiene cita en Waterloo?
Yo no. De Seguridad Digital se han citado la semana que viene Artur Mas y Carles Puigdemont para negociar estructura de liderazgos del espacio político de Juntos por Cataluña. Lo que te digo yo es que además Artur Mas le quiere hacer desistir de volver a presentarse a la presidencia de la Generalitat, hacer desistir a Puigdemont.
Ahí lo dejamos, Rafa Ribó de Barcelona, gracias.
Adiós, buenos días.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Es un viernes con muchas citas deportivas. La selección española juega esta noche ante Islas Feroe. Además, arranca el Mundial Femenino de Fútbol en Francia. Y también en París tendremos hoy la semifinal de Roland Garros entre Rafa Nadal y Roger Federer. Vamos por partes. La cita o una de esas citas la tenemos, como decimos, con la roja. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Juega en Islas Feroe y lo contaremos hoy desde las 8:30 en Onda Madrid. Habrá rotaciones para distribuir minutos entre los convocados y en la previa, ante la ausencia de Luis Enrique, tomó la palabra su segundo, Robert Moreno. Lo hizo para hablar de varias cosas y, entre otras, del césped artificial que los internacionales españoles se van a encontrar esta noche en ese estadio ante Islas Feroe.
Creemos que nuestros jugadores son jugadores de alto nivel. Incluso os digo que si nos vamos aquí a la calle y montamos un partido, serían mejores que nosotros o que cualquier otra selección. Por eso hemos decidido mantener la dinámica normal y esperamos que mañana, a pesar de que las medidas son un poco más pequeñas de lo habitual y que haya césped artificial, eso no se note a la hora de rendir. Es más, no creemos que sea una excusa para no conseguir un buen resultado.
A las 9 de la noche arranca el Mundial Femenino de Fútbol con el partido inaugural entre Francia y Corea del Sur. Mañana debut de España a las 6 de la tarde ante Sudáfrica en Le Havre. Entre los objetivos de la Roja está pasar de ronda y pasar la fase de grupos, donde además se medirá a una de las grandes favoritas, Alemania y China. Recordamos que en el anterior Mundial en Canadá no se logró ganar ni un solo partido. También el objetivo podría ser alcanzar los Juegos Olímpicos por primera vez, pero para ello España necesita quedar entre los tres mejores equipos europeos. Habla el seleccionador Jorge Vilda.
Eso es un sueño, lo de los Juegos Olímpicos es un sueño, sería la primera vez, es muy difícil. Y luego también creo que en cuanto a las expectativas de España en el Mundial, no tenemos que confundir ilusión con favoritismo. Hay 12 selecciones más favoritas que nosotros para llegar más lejos.
1:50 de la tarde, si la lluvia lo permite, se jugará la semifinal entre Rafa Nadal y Roger Federer en Roland Garros. En declaraciones a Televisión Española, Nadal tiene en la cabeza el partido que quiere hacer ante el suizo.
Pero creo que es muy importante en partidos de este calibre salir a la pista con una idea de juego y con una determinación y con un plan más o menos claro. Si uno tiene un plan más o menos claro, creo que es más fácil que las cosas salgan bien. Si sales con un poquito más de duda de dónde restar, de dónde tirar las pelotas, al final es más fácil enredarte contigo mismo o tener menos claridad de ideas.
Y en baloncesto, el Real Madrid consigue el primer punto de las semifinales de la Liga Endesa. Ganó anoche al Valencia 94-72. Mañana segundo partido de la serie, de nuevo en el Palacio de los Deportes, donde el Madrid puede dar un paso de gigante para plantarse en la final. Pablo Laso, el entrenador, huye de euforias.
Bueno, si tuviéramos euforia por ganar el primer partido, seríamos bastante gilipollas. Hace menos de un año, o hace un año, nosotros en el primer partido de playoff en Euroliga contra Panathinaikos perdimos un primer partido también muy claramente y ganamos la serie. Los partidos están terminados, da igual haber ganado hoy 94-72 que 94-93. El partido del sábado es diferente. El partido del sábado empieza de nuevo y es un nuevo punto en la eliminatoria.
Y lo contaremos también en Onda Madrid. Recordamos la cita esta noche a las 8:30 España, Islas Feroe, en el 101.3 y 106 de la FM.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Hoy, en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este viernes 7 de junio. Si le cambiamos una letra ya San Fermín, pero eso será el 7 de julio. 7 de junio, un día en el que las temperaturas han bajado. Hoy no superaremos los 23 grados. Ha hecho una noche de frío y de lluvia. Ha llovido. Y eso refresca el ambiente y algunas mentes, que les hace falta que les refresque un poquito. La lluvia caída en las últimas horas ha refrescado el ambiente y se nota. Hay 5 grados en la sierra. En la sierra parece Islas Feroe, donde juega hoy España. Niebla, nieve, y estamos en junio, pues hace un tiempo propio de las Islas Feroe, para ser junio. Tienen 5 grados ahora mismo, 12 en Madrid capital y 10 en la zona sur. La lluvia, por cierto, ha causado a primera de la mañana algunos accidentes en las carreteras de nuestra comunidad. Un accidente múltiple en la carretera de Extremadura a la altura de Alcorcón y otro en la M50 en el kilómetro 82 a la altura de Las Rozas, del que hemos informado hace unos minutos, donde ha habido una colisión de un camión y dos turismos y donde un joven de 20 años ha perdido la vida y otras dos personas han resultado heridas. Así comienza este día en Madrid. Mucha tranquilidad en este viernes en las carreteras. Poco a poco ya se va pasando el rastro de la lluvia, pero ha llovido bastante esta noche y a primera hora pues ha provocado algunos problemas y accidentes, desgraciadamente con un fallecido, como acabamos de contar. Lo demás de la actualidad nos lleva, por supuesto, al devenir del acontecimiento que supone la formación de gobiernos, ya con el calendario encima. Es decir, el próximo martes, 11, se reúne la Asamblea de Madrid, habrá que llegar a un acuerdo entre los partidos políticos para el reparto de los puestos y se verá si funciona o no funciona el acuerdo a tres hecho entre dos, entre el PP por un lado con Ciudadanos y el PP con Vox por el otro, y en el reparto de los puestos. Vox quiere seguir en la negociación, pero con Ciudadanos, Ciudadanos no quiere, y en esas estamos avanzando, en reuniones a dos. La candidata de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, lo que le pide es que le traten como iguales. Ya no está pidiendo entrar en el gobierno de la Comunidad de Madrid, ni mucho menos, pero de alguna manera el órdago Vox lo ha echado en Andalucía con la enmienda a la totalidad de los presupuestos del PP y de Ciudadanos y poniendo la legislatura andaluza en ese brete. Porque lo que quiere Vox es lo mismo, que Ciudadanos se siente a negociar con ellos los presupuestos. Pero ahí está el Partido Popular entre medio haciendo de bisagra. Y también Ángel Gabilondo, candidato del PSOE, que no se resigna, no tira la toalla y que mantiene sus conversaciones. Ayer le insistió a Ignacio Aguado que tiene que sumar con él y con Más Madrid, con el Rejón, para evitar que haya un gobierno en el que esté el PP de Ciudadanos apoyado por Vox. Escuchamos a Aguado y a Gabilondo.
La mejor manera para que la Comunidad de Madrid siga progresando es que el Partido Socialista esté 4 años más en la oposición.
Con ese acuerdo entre Ciudadanos y el Partido Popular no se puede lograr gobernar la Comunidad de Madrid. Entonces pregunta, ¿cómo se logrará esa mayoría si entre ellos no tienen la mayoría? Respuesta, solo si Vox participa en el proceso.
Gabilondo este viernes se reúne, por cierto, con Más Madrid de Íñigo Errejón y con Rocío Monasterio de Vox. Hoy además los candidatos del PP en el Ayuntamiento de la Ciudad y de Ciudadanos, Martínez Almeida y Villacís, ya se reúnen con papeles, ya empieza una negociación donde hacer un programa de gobierno para Madrid que tienen que tener preparado para el próximo día 15. Eso no tiene más vuelta, no es como la legislatura en las Cortes Generales, que no hay plazo a partir de ahora. Aquí sí, aquí hay un plazo, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, el 15, como todos los ayuntamientos, y en el caso de la Asamblea, desde el 11 hasta la segunda semana de julio, pues hay un plazo para presentar una candidatura a la investidura. En el conjunto de España, pues la noticia es que el rey, Felipe VI, le ha encargado, como estaba previsto, al ganador de las elecciones, Pedro Sánchez, la formación de gobierno. Y Pedro Sánchez ha dejado claro en esta ocasión que no hay alternativa. ¿Recuerdan ustedes el no es no a Rajoy en diciembre del 15, a los 123 escaños de Rajoy? No es no. Los 123 escaños de Sánchez significan sí o sí.
No hay otra alternativa posible. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa. Ello implica que todos debemos actuar con altura de miras, con enorme dosis de responsabilidad. Todos. Yo el primero.
Es, si cogemos el sonido de Rajoy de diciembre del 15, un mensaje similar. Sánchez, de la rueda de prensa de ayer, que no estaba prevista, se jactaba de tener, lógicamente, el doble de escaños que el segundo partido, porque tiene el doble de escaños que el Partido Popular. Hace menos de 3 años, Rajoy decía, déjenme gobernar porque yo tengo 53 escaños más que el segundo, que era el Partido Socialista. ¿Qué ha pasado en estas 2 semanas en cuanto a la negociación de un gobierno? Nada. No ha pasado absolutamente nada, salvo una cosa. El silencio administrativo de Sánchez con Pablo Iglesias, con el que en teoría era su socio prioritario, una vez pasado por las urnas de mayo, municipales, autonómicas y europeas, Sánchez lo que va a hacer es volver a hablar con Casado, que le va a decir que no, Rivera, que le va a decir que no, aunque a Rivera ya le preguntan por la abstención de forma más habitual, e Iglesias, que dice que aquí está pasando algo y que sin duda tienen la mosca detrás de la oreja.
Que Pedro Sánchez está buscando el apoyo de Rivera es evidente, a la vista de lo que han dicho diferentes dirigentes del Partido Socialista y el propio Pedro Sánchez. Lo que también parece evidente es que no lo está encontrando y que, digamos, Rivera apuesta por un camino diferente.
Pues en esa expectativa está Pedro Sánchez y sin prisa, ¿eh? Porque la investidura puede ser este mes de julio o no. No hay plazos. El caso es que Sánchez ha recibido de muy buen grado la propuesta de Navarra Suma, de los dos diputados de Unidad Popular Navarro, que si se abstienen, en segunda votación Sánchez saldría como presidente del gobierno siempre y cuando vote Podemos. En Navarra Suma están Ciudadanos y el PP. El PP ha dicho que no tiene ningún inconveniente en que los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro se abstengan. Que cuanto antes se forme el gobierno, mejor. Pero ahora hay que ver en quién se apoya Sánchez y cómo va a gobernar. Porque luego vienen los presupuestos generales del Estado y vuelta a empezar. Porque lo que desencadenó este periodo electoral fue que Sánchez no consiguió los presupuestos porque se había apoyado a los independentistas. Y ahí está Ciudadanos en esta legislatura. Partido bisagra, que ha renunciado a ser bisagra porque buscaba sustituir al Partido Popular, que tiene 57 escaños. Que con los 123 del PSOE, no es una pregunta de selectividad, pero podría ser. Depende de la comunidad autónoma, la puntuación o la forma de corregir. Son 180. Y eso daría una estabilidad que en distintos sectores de los poderes que hay en España de distinto signo se ve con muy buenos ojos por la estabilidad que daría. Hoy, por cierto, Sánchez se va a cenar a Bruselas y estarán allí 6 primeros ministros, 2 liberales, 2 socialdemócratas y 2 populares. Van a negociar un acuerdo a 3 para las instituciones europeas. Sánchez se sienta a negociar con liberales y con populares en la Unión Europea. ¿Se va a sentar en España a negociar con Iglesias? ¿O se va a sentar a negociar el futuro con Ciudadanos? Veremos. Estamos empezando a contar la actualidad. Lo hemos empezado a hacer a las 6 de la mañana. Todavía llovía a las 6 de la mañana. En esta noche de frío y lluvia de junio. Que parece esto, como le digo yo, las Islas Feroe. Donde juega España a las 9, un apasionante partido del Mundial, no, del Mundial no, de la Eurocopa, el Mundial de fútbol bueno, el que empieza es el de las chicas, el Mundial femenino que empieza hoy en Francia, y no hay que perderse el detalle de lo que va a pasar allí, que va a ser sin duda muy interesante. Noticias que me pierdo. Ángela Beato y David Cerraez. La web del Congreso publica los bienes de los nuevos parlamentarios.
Ya se pueden consultar las declaraciones de actividades y rentas de la mayoría de los diputados. Destaca entre los de mayor patrimonio el empresario Marcos de Quinto, de Ciudadanos, que ha declarado más de 50 millones de euros.
Ciudadanos en Castilla y León no quiere candidatos que hayan estado más de 8 años en el cargo.
Es la primera exigencia que ha planteado Francisco Igea para alcanzar un pacto de gobierno con el PP. La medida afectaría a alcaldes como los de Burgos y Palencia. Los populares consideran lógica la petición y dicen que la estudia.
Vox presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos en Andalucía.
Tal como anunció, ha registrado en el Parlamento andaluz su rechazo a las primeras cuentas del gobierno de coalición que se debatirán el miércoles. Consideran que no cumplen el acuerdo firmado con el Partido Popular y dejan abierta la puerta a retirar la enmienda.
Ada Colau confirma que se presenta a la reelección.
Ha descartado el pacto con Esquerra y acudirá a la sesión de investidura del 15 de junio con la idea de repetir como alcaldesa de Barcelona. Eso implicaría un acuerdo de gobierno con el PSC y el apoyo del grupo de Manuel Valls o parte de él.
El Partido Popular y Ciudadanos proponen una selectividad única.
Han registrado en el Congreso sendas propuestas encaminadas a implantar un único modelo de BAU en España. Con ello pretenden garantizar que la dificultad de la prueba no dependa del territorio donde se realice el examen.
La piratería genera en España unas pérdidas de 6.700 millones al año.
Son 146 euros por habitante según la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Se estima que a causa de las falsificaciones se pierden a nivel europeo hasta 468.000 puestos de trabajo en los sectores afectados.
El Banco Central Europeo vuelve a aplazar las subidas de los tipos de interés.
Ha acordado mantenerlos en los mínimos históricos actuales al menos hasta el primer semestre de 2020. El organismo ha tomado esta decisión ante el aumento de la incertidumbre económica. En marzo ya había pospuesto la subida.
Que voy. Feria de San Isidro, floja corrida del puerto de San Lorenzo.
A excepción de un gran toro que será candidato al premio, al mejor de la feria. Hoy en las ventas hacen el paseillo los diestros Antonio Ferrera, Diego Urdiales y Ginés Marín con toros de la ganadería de Alcurrucén.
El tiempo, con Ainhoa González.
A las puertas del fin de semana, la estabilidad va a ser la protagonista de nuevo. El sol ganando terreno, a pesar de ese sol, vamos a ver cómo las temperaturas se quedan en valores ligeramente inferiores a los de ayer. Hoy las máximas, muy suaves, van a rondar en general los 22, 23 grados. Esta situación térmica, mañana en cambio, sufre modificación, porque vamos a ver cómo el termómetro asciende otra vez para estar rondando los 30 grados en general. Y seguiremos también con estabilidad lo que nos queda de semana, aunque algo más de nubosidad de cara a sábado y domingo, por ahora sin previsión de precipitaciones.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Pues muy pendientes del tiempo, estamos en París para ver si se va a poder jugar la semifinal de Roland Garros entre Rafa Nadal y Roger Federer. Está previsto para la 1:10 de la tarde y en principio la previsión es de que pueda llover en la capital francesa. También en París, pero a las 9 de la noche arranca el Mundial de Fútbol Femenino, partido inaugural Francia-Corea del Sur. Mañana debut de la selección española ante Sudáfrica a las 6 de la tarde. y esta noche la selección pero masculina juega ante Islas Feroe, partido de clasificación para la Eurocopa 2020. Desde las 8:30 lo vamos a contar en Onda Madrid. Además, en baloncesto, el Real Madrid se lleva el primer punto de la serie de semifinales de la Liga Endesa. Ganó al Valencia 94-72. Mañana, segundo choque de la serie de semifinales, de nuevo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, donde el Real Madrid, en caso de victoria, puede casi sentenciar su pase a la final de la Liga.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico a esta hora. María Herrero, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, pues sigue muy complicada, mucha saturación en la entrada a la capital por la 5 por ese accidente múltiple que se producía hace más de una hora. En la zona de Alcorcón todavía son 10 los kilómetros de retenciones en sentido de entrada prácticamente desde Arroyomolinos. También continúa la saturación en el resto de accesos, saturación propia ahora punta, la 42, Parla Fuenlabrada Getafe, a 4, Valdemoro, Pinto y Butarque, también por la 2, Torrejón de Ardós, San Fernando de Henares, por la 1 en San Sebastián de los Reyes y en la zona de las Tablas, y por la 6 desde Las Rozas hasta Aravaca, Puerta de Hierro, también en la M40, en los tramos habituales en sentido norte, y todavía muy pendientes también de ese accidente en la M50 en Las Rozas, que dificulta esta carretera en sentido A5.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues sospechosamente tranquila está la Avenida de la Memoria, el acceso principal de la 6. Está claro que en esa carretera tiene que estar ocurriendo algo, tiene que haber mayor congestión de tráfico. Los conductores de esta zona entran con más comodidad. Por lo tanto, la calle Alberto Aguilera, Carranza, tiene una hora punta muy acusada hasta ahora, en sentido Plaza de Alonso Martínez. También la calle Princesa, en sentido salida. Si hablamos de accesos de entrada directos que tengan muy mal tráfico, por intensidad, la Avenida del Mediterráneo. Por los cambios de la glorieta de Carlos V, los conductores que acceden por el Paseo de las Delicias, pero ojo, también aquellos que lo hacen por el subterráneo desde la glorieta de Embajadores, no es recomendable, porque la calle de Alfonso XII, luego continuarán los trabajos de pavimentación, pero ahora el asfalto está en mal estado, por lo tanto los conductores pasan muy despacio y esto desde primera hora se está notando. Y nos vamos al norte, porque a causa de un alcance que ha durado poquito, afortunadamente, ocurrido en el trenzado del Nudo Norte, se ha complicado algo más el acceso principal de la carretera de Colmenar.
No hay novedad en la red de metro, pero sí tenemos una incidencia en la red de cercanías, Carlos Ibáñez.
Sí, una incidencia que se va recuperando poco a poco. Según Adif, se van recuperando las frecuencias de paso en las líneas C3 y C4 después de una incidencia que ha afectado al recorrido entre las estaciones de Atocha y de Chamartín.
Las 8 y 15 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid, Carlos.
Y entramos, si te parece, Juan Pablo, en el detalle de ese accidente que nos señalaban desde la Dirección General de Tráfico. Accidente ocurrido pues a primera hora de esta mañana en la M50 en el kilómetro 82 a la altura de Las Rozas. Se han visto implicados un camión y dos turismos, uno de ellos empotrado contra la parte trasera del camión. En el interior de ese coche viajaba un joven de 20 años que ha fallecido. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
Cuando han llegado han comprobado que en uno de los turismos viajaba un varón de unos 20 años que ha resultado fallecido prácticamente en el acto. El resto de los heridos han sido heridos con pronóstico leve. En estos momentos la Guardia Civil continúa en el lugar, está investigando las circunstancias del suceso y tiene cortado un carril de los dos que tiene la vía en este sentido.
Y miles de jóvenes han protagonizado la madrugada en la ciudad universitaria. Miles de ellos, como decimos, han realizado un gran botellón para celebrar el fin de los 3 días de exámenes de la EBAU. Hasta el día 14 no van a conocer las notas que han obtenido ni si saber si se les permitirá estudiar la carrera deseada, pero esta noche eso era casi lo de menos. Volvemos hasta el rectorado de la Complutense. Fátima Sotorrío, ¿cómo está el escenario después de la batalla?
Pues ahora mismo hay un batallón de unos 30 jardineros que, como podéis
Y como podéis comprobar, están limpiando toda esa basura especialmente difícil de recoger con esos rastrillos, los añicos de los vidrios. Y es que el botellón en este parque, frente al edificio de los estudiantes, ha sido grande por la cantidad de residuos. Fueron cientos de jóvenes de la EBAU los que celebraron así el fin de sus exámenes, algunos de ellos conscientes del reguero que iban a dejar.
Nosotros nos podemos comprometer a tirar nuestra basura, pero no la de los demás.
Se habilita en una zona cercada, toda lo que es la basura, toda la porquería, se queda centrada en el mismo sitio y al día siguiente es mucho más fácil la recogida.
Ahora la basura está en montones. Muchos de los jóvenes anoche inconscientes de que hoy por la mañana iban a dejar esto así, pero que esto es una zona de tránsito. Los que han venido a trabajar o a clase o a hacer algún examen se lo encontraban todo muy sucio.
Ya que se van a divertir, que al menos intenten tirar las cosas de la basura, que por eso están, ¿no?
Terrible, terrible. Pero bueno, eso es algo que es casi que inevitable, ¿no? ¿Hay otras formas de divertirse? Sí, claro que las hay.
Una guarrada y tienen que poner más servicios de limpieza.
Me parece fatal. Ahora, ¿quién recoge esto? Los jardineros. Yo, particularmente, lo que pasa es que no se puede. Factura a los padres. Pero es una auténtica vergüenza.
Bueno, he contabilizado unos 50 contenedores amarillos que recogen alrededor de un metro cúbico de basura cada uno. Echad cuentas de lo que van a estar recogiendo aquí esta mañana y todo el día los jardineros, que además dicen que no son contenedores suficientes para recogerlo todo.
Bueno, pues así está la ciudad universitaria esta mañana. Gracias, Fátima Sotorrío. Por lo demás, Juan Pablo, un día más pendientes de reuniones y de pactos políticos que buscan la gobernabilidad para la Comunidad de Madrid y para el Ayuntamiento de la capital.
Pues de esos pactos y reuniones, más claves e información ahora mismo en Onda Madrid en el Intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información, claves de la actualidad de Madrid. Buenos días, Madrid. Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Ferran Boiza, compañero del diario El Mundo. ¿Cómo estás, Ferran? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy empieza la negociación de verdad, Felipe.
Bueno,
con
papeles, sí, en el caso de la Asamblea esta tarde, con la implicación en primerísima mano de las direcciones nacionales de los partidos y también en el Ayuntamiento de la capital, donde el tiempo apremia y esta misma mañana se van a ver ya los equipos negociadores, tanto de Almeida como de Villacís. Como digo, el tiempo apremia, hemos pasado ya de esos contactos preliminares, de las reuniones informales, y ahora lo que toca es la negociación propiamente dicha. Es una reunión de los equipos negociadores. Almeida y Villacís no están ocultando desde luego su buena sintonía, que la tienen. La química, ya sabéis, es muy importante también para que el acuerdo prospere, y la principal complicación, pues como ocurre también en la Asamblea de Madrid, sigue estando en Vox, y en esas es en la que estamos, y de momento las piezas del puzzle por esa vía no acaban de encajar. Estamos hablando, como digo, de una negociación formal ya en el caso del Ayuntamiento, con papeles. Hasta ahora habían trabajado por separado, hoy lo van a poner en común. Es el momento de empezar a sentar las bases para diseñar un programa de gobierno, sobre todo para ver qué es lo que quieren hacer en esos primeros 100 días de gobierno. Lo más urgente posiblemente pues sea el asunto de la bajada de impuestos, que es en lo que básicamente están de acuerdo, y van a dejar aparcadas un poco las diferencias que tienen y que también son notables en algunos aspectos. Y tan importante como eso puede ser también la creación de una especie de comisión de seguimiento para evitar que ocurra lo que le pasó al PSOE con Carmena hace 4 años, que firmaron un papelito y luego...
Y nunca más se supo.
Se supo poco de él. La estrategia aquí en Madrid, en el caso del Ayuntamiento, es la misma que Andalucía. Primero el programa, luego los cargos, pero ahí hay una duda que está flotando en el ambiente, y es si fruto de ese pacto general entre el Partido Popular y Ciudadanos, Villacís da el paso de pedir algo más que una primera tenencia de alcaldía o una vicealcaldía. Esa duda está flotando ahí en el ambiente, porque no está descartado que ella quiera optar a todo, y se ha pasado muchos meses diciendo que sueña con ser alcaldesa y posiblemente no haya renunciado a ese sueño.
¿Esa duda te llega, Ferran?
Sí, yo creo que el acuerdo en la reunión de hoy, de esta mañana, se produce entre suspicacias, ¿no? Porque ya lo hemos explicado en este intercambiador, Begoña Villacís está intentando presionar a Albert Rivera, al líder de su partido, sobre el que tiene una gran ascendente, para que le deje intentar ser alcaldesa de Madrid. Recordemos que Ciudadanos y el Partido Popular están negociando en muchos otros sitios. Podría producirse un intercambio de cromos. Yo te doy Murcia, yo te doy Castilla y León, yo te doy Aragón, yo te doy la Comunidad de Madrid y a cambio tú me das el ayuntamiento de la capital. Begoña Villacís está trabajando en esta idea y eso es lo que está generando mucha preocupación en el grupo más cercano a Martínez Almeida, el candidato del Partido Popular, porque no las tiene todas consigo. En el grupo municipal, de hecho, no se descarta que el propio Partido Popular desde Génova finalmente se pueda incluso acceder la alcaldía de la capital a Begoña Villacís a cambio, precisamente, como decíamos, de otras plazas también importantes en el resto del país. Como es una negociación global, sí, pues ese riesgo existe. Sí, sí. Y con esas suspicacias se van a sentar hoy a negociar, ¿no? Y sobre el pacto de la Comunidad de Madrid, un par de apuntes. Yo creo que se allanó bastante el camino para que Isabel Díaz Ayuso sea presidenta el próximo 11 de julio. Seguramente no va a haber muchas sorpresas. Y hay dos elementos importantes, creo yo. Uno, que Gabilondo arroja la toalla, después de encontrarse con Ciudadanos, ve que es imposible que le apoyen y, por tanto, ya dijo ayer que la negociación iba muy mal y, por tanto, aunque él dice que va a intentar la investidura, sí, es evidente que no suma. Y después hay otro aspecto positivo y es un poco el cambio de Vox que se produjo ayer por la tarde. Se olvidaron ya definitivamente, porque lo había dicho en muchas ocasiones Rocío Monasterio, se olvidaron definitivamente de la posibilidad de entrar en el gobierno, ya solo quieren que se hable también con ellos, ellos quieren que se negocie, que se sentarse con Partido Popular y con Ciudadanos. Ciudadanos ya ha dicho Ignacio Aguado que él no tiene ningún problema en sentarse con Vox, dice que negociar no, pero bueno, que no tiene ningún problema con sentarse con Rocío Monasterio. Por tanto, ahí también se está despejando una duda importante. Yo creo que la situación se está allanando bastante. Y es muy sorprendente, por otro lado, que ayer había una reunión que al final no se llegó a producir. Ayer a las 4:30 el Partido Popular y Ciudadanos tenían previsto reunirse en la Asamblea de Madrid. Había incluso una sala que estaba reservada para ello. Una reunión que llegó a confirmar el Partido Popular, pero que nunca llegó a confirmar Ciudadanos. Y nos mantenemos con la incógnita de qué pasó ayer con esta reunión. Si es que se tuvo que aplazar porque José Manuel Villegas quería estar en presente o no, pero no sabemos cuál es la razón, pero ayer había una sala reservada para esa reunión entre el Partido Popular y no Ciudadanos a las 4:30 de la tarde, que nunca llegó a celebrarse.
Necesito ya telegrama de 30 segundos para dos temas bien distintos. Felipe, los tesoros arqueológicos que esconde la Plaza de España.
Sí, desde luego que más allá de la disputa que están manteniendo la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, estamos hablando de una zona que es muy rica en vestigios, con seguridad de la época musulmana, también de la romana. Estamos hablando de una zona arqueológica del recinto histórico de la Villa de Madrid, que perteneció a la cerca de Felipe II, y esa es la disputa arqueológica que están manteniendo las dos instituciones. ¿Recordáis una frase muy conocida de Danny DeVito, el actor estadounidense, cuando estuvo en Madrid? Dice: Madrid es una ciudad muy bonita y lo será más aún el día que encuentren el tesoro. En la Plaza de España seguimos buscando el tesoro.
Y en 20 segundos, Ferran, o menos, ¿siguen los ataques a las VTCs?
Sí, ha habido medio centenar de vehículos atacados en el último mes, o así lo denuncia un auto. Ha habido disparos con balines, que no es una cosa menor, pedradas, lanzamiento de ácido y rotura de lunas y retrovisores, así lo denuncian ante la policía. Van a pedir una reunión urgente con la delegación del gobierno si se mantiene esta escala de violencia. Es una información que hoy llevamos de Luis Fernando Durán en el mundo y esperemos que las cosas se tranquilicen, ¿no? Porque disparar con balines a un coche en marcha es un riesgo demasiado alto.
Querido Ferran Boiza, gracias por la información y por tu tiempo esta mañana aquí en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Adiós, Ferran.
Un abrazo.
Felipe Serrano, noticias en Onda Madrid toda la mañana y a las 2, por supuesto, todo el resumen de la jornada. Gracias, Felipe.
Aquí estaremos.
Seguimos en la tertulia de Onda Madrid en Buenos Días Madrid en un momento.